El disco comienza con un sonido como que se estuviese encendiendo una máquina de cine que lleva años sin encenderse.
Un
Pero tras
sonido.
escasos segundos de escucharlo, te das cuenta de que la máquina realmente nunca estuvo apagada. La máquina sigue perfectamente engrasada y perfectamente a punto, y todo sigue tal cual como lo dejamos hace muchos años atrás.
Buena, buen intro, compadre. Sí, pues al final eso, exacto, son uno de los primeros sonidos como, ah, a ver qué es esto. Bueno, ¿sabes cuál es mi primera impresión? Todos los otros discos de Tool, todos, empiezan con una canción fuerte. Generalmente el single grande, nos vamos a... el Anima empieza con el Sting Fist, el Lateralus empieza con The Grudge, el 10,000 Days empieza con Vicarious,
Copicarios.
que son temazos potentes, fuertes. Acá no. Uy, pero a ver, espérate. Y claramente,
Pero
como ya lo
crece,
hablamos,
pero crece.
exacto, va creciendo. Es como, a ver, es
Esta
como, a
canción
ver,
empieza a crecer.
calma. Exacto, los primeros sonidos son como, a ver, cálmense, muchachos, cálmense. Aquí está tú, tranquilos. Y la música te agarra, te envuelve y te deja, ok, a ver, listo. Siéntate acá, quédate tranquilo, deja que el show empiece. Y empieza de a poquito, exacto. Empieza la guitarra. Empieza después de a poco el bajo, empieza la batería.
Y la voz de Maynard empieza casi como el The Elephant. Pareciera que estuvieras
Exacto.
escuchando
Ay, ay,
a
ay,
Perfect
ay,
Circle.
ay. Se nota eso, la misma perspectiva, el mismo punto de la posición en la que está en este momento en su vida. Que es un poco lo que él habla también. O sea, estamos todos más grandes, estamos más maduros. Es otro punto y no tiene que cambiar mucho. O sea, lo que habla un poco Maynard, cuando le hacen pregunta, okay, ¿cómo cambias tú en letras con distintos grupos? Es como uno mismo, porque él sigue siendo el mismo, ¿cierto?
Sí.
Pero es como, ¿cuál es mi relación contigo, Geek, que somos amigos muchos años? ¿Y cuál es mi relación, por ejemplo, con mi mujer? ¿Cuál es mi relación con un amigo que conozco hace poco? ¿O cuál es mi relación con una compañera de trabajo? Son distintas relaciones, pero sigo siendo yo mismo. Entonces, claro, son todos estos ideas, pensamientos, expresiones que están aquí ahora y que se ven muy, están muy, muy conectadas con el The Elephant. Eso se ve a lo largo de todo el disco. Y hasta incluso un poco con esta misma introducción que está así como medio tranquila, pero si de a poco va evolucionando
Sí.
y aquí vamos escuchando, sí, esto es Tool, esto es lo que estás esperando. Aquí está. Sí, este entonces fue, como dijimos, el primer tanteo del disco antes del lanzamiento oficial, no sé qué, di cuántos días antes, 1 o 2 semanas. Y todos los discos entonces de Tool tienen el nombre de una de la canción que está dentro. Este disco entonces es esta. El primer tema es Fear Inoculum y es el mismo nombre del álbum. Y de alguna manera es como el single, es como una pregunta que me hago, la verdad no sé. Porque ellos nunca han sido banda, bueno, sí, sí han sido banda de siglos, por lo menos en el tema de
Sí,
video.
totalmente.
Acá todavía no sacaba un video para este disco, pero por el momento está lo único que cuenta como un single. Sí, pues además este estilo de Tool, compadre, esta canción se arma, se va desarrollando, como le he venido diciendo, se va poniendo más compleja, peldaño a peldaño, va creciendo. Empieza entonces con las guitarras, que suena como un violín. Al primer minuto entran las percusiones de Danny. Al minuto y medio entra el bajo. Y ese bajo de Justin, compadre, es como, oh, este es Tool. No hay nadie más que va a tocar ese bajo como Justin. Y esto es Tool. Aquí empiezan las percusiones, el bajo, listo, aquí está la banda. Y al segundo minuto ya ahí está esa voz como de miel de Maynard que entra a nuestros oídos así, oh, listo, aquí estamos, compadre. Y ahí entra todo el click. Aquí estamos, listo.
Bueno,
Muy, muy, muy bueno.
entremos a las letras de la canción.
Bless this immunity. ¿De qué
Exactamente.
hablamos acá con el Fear Inoculum? ¿De qué hablamos con esta canción? que es, ¿sabes qué? La palabra inoculum fue la palabra más buscada en Google en, creo que en julio, en agosto de este año. ¿Qué es inoculum? Yo lo hice inoculated. Del fondo de por lo, y obviamente buscando, que también entonces me tocó buscar qué es inoculum. Del inoculated es como una auto vacuna contra algo. Entonces aquí es esta vacuna contra el miedo.
De hecho, la primera palabra de la canción es immunity. Exacto. Inmunidad. O sea, ser inmune. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunidad es lo que te cura, lo que te cuida de enfermarte.
Exacto. Inmaculated. Tan inmaculado.
Y la cuarta palabra de esta canción es contagion, contagiarse.
Sí.
O sea, habla todo tiene que ver con una enfermedad, con el meter dentro de tu vida, dentro de tu alma, dentro de tu cuerpo, dentro de tu existencia, algo. Pero algo que tú también estás, de alguna manera, vacunado contra. Estás inmaculado contra, no te puede tocar.
Claro, contra el miedo. Que en el fondo así como un poco, o sea, las letras de Tool, compadre, son tan complejas como la música misma y tienen millones de interpretaciones. Entonces, esto por lo menos aquí les puede darle mucha, mucha fuerza. Sentarme bien acá, lo interpreto un poco eso, como esta vacuna contra el miedo. Y esta vacuna está como que uno, que es un ejercicio que se hace, es una autovacuna. Entonces, tú mismo te vas, en el fondo, como preparándote para tolerar, para enfrentar tus miedos. Y en algún momento se logra. Y entonces un poco lo dice, bless this immunity. Bendecida sea esta inmunidad. Ya no tengo miedo. No tengo miedo de salir. No tenemos miedo de sacar un álbum nuevo después de 13 años. Aquí estamos parados, aquí estamos saliendo. ¿No? Es un poco, por lo menos, así como yo lo puedo entender. Y hay un personaje.
Totalmente. De hecho, al final del disco, o sea, perdona, al final de la canción, termina diciendo como: for fight, all control, your poison, you spectacle, exorcise the spectacle, exorcise the malady, exorcise
sí,
the disparate, poison your eternity, purge me and evacuate. O sea, termina siendo realmente un triunfo sobre el miedo, un triunfo sobre el mal, un triunfo sobre la eternidad, un triunfo sobre el haber pasado tantos años sin sacar un disco. Es como diciendo, ¿sabes qué? Nos pudieron haber pasado por encima demanda, nos pasaron por encima hijos, nos pasaron por encima un millón de proyectos personales. Y ¿sabes qué? Acá estamos. Y teníamos miedo, pero ¿sabes qué? Te digo algo. A partir de ahora, a partir de la primera canción, en adelante, no hay más miedo. Estamos en una etapa de nuestra vida donde ya no tenemos miedo a nada. Así que vamos con todo, porque aquí está Tool y no nos para nadie.
Sí, bueno. Sí. Acá también hay un personaje que se menciona en en las letras, el Deceiver. El Deceiver acá es una persona que dice: tú perteneces a mí, tú no quieres respirar en la luz de otros, tenle miedo a la luz, tenle miedo al respirar, tenle miedo a los otros por tu eternidad. Y un poco entonces eso, me imagino el deseo debe ser eso, el sistema, quienes te generan miedo. Y es contra, entonces en el fondo como este deceiver es como nuestro enemigo que al final sacamos de nuestro organismo. Así por lo menos como lo veo yo. Bueno, esta canción, compadre, musicalmente, que para mí es creo que es la más interesante de este álbum. Creo que al final por eso sí tiene entonces el título de ser el single. Para mí al fondo tiene como tres partes. La primera parte entonces como la introducción, van entrando los instrumentos de a poco, entra la voz, te presenta la primera parte del texto, te presenta el antecoro, el coro, y después dun, 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 y como que se baja, sigue las percusiones, y se vuelve a construir, y se vuelve a hacer, se vuelve a armar, y después, compadre, está en un punto Todos los discos en esta canción son largas, tienen más de 10 minutos. Pero entonces, esto, como decíamos, aquí veníamos peldaño a peldaño, se va armando. Y hacia los últimos minutos, compadre, aquí ya estamos en la mejor parte de la canción. Hay demasiado sonido, ritmo. Ya cuando estamos en el minuto 7, 8, ya estamos como uno, estamos así como en la boca del volcán. Aquí están ya con...
De hecho, en el minuto 5.49, porque no quiero ser más exacto, empieza un nuevo ritmo de batería, que es un 11 octavos, que ni Pink Floyd, ni Dream Theater, ni ninguna banda de rock progresivo ha tocado en 11 octavos. Y ya con que sea mucho decir eso, Adam Jones empieza justamente en esta zona de la canción, empieza a tocar el típico clásico sonido de Tool, de la guitarra, centrado en la típica nota al aire de La, que es la quinta cuerda de la guitarra. Pero la cosa más interesante del riff de Fear Inoculum no es solamente que está tocado en 11 octavos, es que lo alterna entre 12 octavos y 5 cuartos. Y eso hace que el riff suene como que está acelerándose y disminuyéndose. Porque 12 octavos tiene un pulso que está marcado en notas negras, de un cuarto de nota, pero al mismo tiempo 5 cuartos es un pulso mucho más rápido que las notas negras. Así que la polimetría, y acá me estoy metiendo en un tema de, lo van a entender el 1,5% de los que no están escuchando, pero la polimetría de la guitarra tocando en 12 octavos y en 5 cuartos en contra del ritmo de la canción completa que está tocándose en 11 octavos, crea una sincopación que es totalmente loca. Y esto hace que la canción suene absolutamente bizarra y loca a la vez. Es que es una locura. No lo había querido explicar antes, pero es que este tema lo analicé musicalmente y es una matemática de la puta. Bueno, es una matemática...
Bueno, exacto. Y ahí, compadre, yo no tengo puta idea de qué estás hablando, pero exactamente, pero te creo, te compro todo. Y exactamente, yo como me imagino entonces, como entonces el 98,5% de los otros oyentes, no tengo puta idea de qué está pasando matemáticamente ahí, pero suena increíble. Se siente esa polimetría, todos esos múltiples ritmos, uno está tocando un ritmo, el bajo al otro, la batería al otro, y el otro canta, y todo así, cada quien por su lado, es como un jazz, pero súper armónico, compadre, y te lleva a otro nivel. Es una cosa impresionante. De verdad que ahí cuando esto empieza a escalarse, compadre, ya me vuelve loco. Y después más adelante viene otro como corte con ese de nuevo así, dun, 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 dun. Y ahí viene la tercera parte, que ya se vuelve más loco. Ahí viene el solo de guitarra, que a lo mejor no sé si es nada muy espectacular, pero son sonidos muy únicos, muy bien hechos. Es wow, que eso es como esta especie como de flauta conectada con la guitarra. No, compadre, es otra cosa, espectacular. Y al final, entonces, al final del cierre, entonces, con todo eso, con unos riffs así súper, súper heavy, la batería está haciendo redoble, y ahí termina, y ahí te quedas, como se dice en Chile, peinado para atrás. ¿Ah? Te pasó un huracán y te sopló y te quedaste así. ¡Wow! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto, compadre?
Totalmente. Y esa es la base del sonido de Tool. Estos tipos lo que hacen es la sincopatía de distintos tiempos musicales que se van tocando de manera sincronizada, pero claro, cada línea de instrumento se va tocando dentro de su propio tiempo y ritmo musical. Entonces, si el bajo está tocando pum pum pa tu tum pum pam tu para para pum pum pa tu pam pum, tocando 5 octavos, y la batería está tocando en 12 octavos, están todos tocando en octavos o en cuartos, entonces se juntan, porque en algún momento todos estos números se multiplican y llegan a un mismo punto y vuelven a sonar.
Exacto.
Y vuelven
sí,
a sonar.
Eso sí se nota, sí.
Y vuelven todos a juntarse, porque al final todos son múltiplos. Entonces, la matemática de Tool es una brutalidad. Todos se vuelven a juntar en algún momento. Cada uno está tocando en su propio ritmo, en su propio tiempo, pero en octavos. Entonces todos van con el mismo pulso. Todos van contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pero claro, uno va contando de a 8, pero de a 5. Otro va contando de a 8, pero de a 7. Otro va contando de a 8, pero de a 11. Pero se termina juntando. Y por eso es que los versos, y por eso es que lo que decíamos hace un rato atrás de cuando Maynard escribe sus letras, no puede escribir si es que la música no está terminada, porque no es que escribir en 4/4, no es como escribir en el disco de Guns N' Roses, it's so easy, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo puedo componer cualquier canción en 4/4 y puedo decirle a Axl Rose, oye, resulta que estoy cantando en la menor en 4/4, compote una canción y los acordes y la armonía es tal, y el tipo llega y dice, ah, la armonía es tal, y este es el beat, yo qué sé, y puedo componer sin escuchar al resto de la banda. En Tool tienes que escuchar al resto de la banda para poder componer, y eso es lo que pasa con cualquier canción, y eso es lo que pasa cuando tienes que componer con este nivel de complejidad, porque eso es lo que es Tool. Complejidad en su máxima expresión.
Sí, no, y aquí te lo presentas de una manera maravillosa, compadre. Muy, muy buena introducción del disco y de qué es lo que se viene en adelante. Muy bien presentado. Vamos entonces a Enigma. Yuma, en una frase, para mí, compadre, esto va a sonar idiota, no sé, pero compadre, esto es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Yuma, otro nivel, sube el nivel, muy, muy bueno.
Esta es una canción religiosa.
Y exactamente, no, más encima, lo divertido es que de verdad te conecta bien con el tema. De qué es una canción religiosa, te lleva a otro nivel. Esta canción para mí creo que estará más fácil de seguirle el ritmo y la melodía. Es como la más easy listening, con una estructura más clara, que perfectamente podría ser un single. No sé si los estándares de hoy en día con una canción de casi 12 minutos puede ser un single, pero a ellos les importa un carajo eso. Es una canción que puede sonar muy muy bien en vivo. Y ya hablaremos después de las siguientes secciones, porque de alguna manera, a pesar de la complejidad dentro de la canción misma, la estructura es relativamente clara, es relativamente fácil de seguirle la música, y por ende también es más fácil de disfrutarla. Y que una sea más compleja, me gusta más o no, da lo mismo, esta canción suena fantástica, completa, cerrada, muy muy bien hecha. El ritmo que tiene, empieza con un intro,
que no tiene nada que ver con el resto de la canción, y cuando empieza el mismo, los riffs de la canción, ahí empieza con unos ritmos relativamente complicados, nada del otro mundo, es fácil de seguirlo, pero de hecho, creo que yo todavía no puedo seguir el ritmo de todavía no lo puedo seguir completamente, creo que no soy músico, no puedo hacerla, pero me encanta tratar de jugar a seguirle el ritmo que está haciendo la guitarra y el bajo. Esa parte me gusta mucho. Por ejemplo, esta es otra de las canciones que también, después de escucharla ya varias veces, es otra, esta de las que me gusta cada vez más y más y más escucharla. Es cuando empiezo, ok, empezamos con el Fear Inoculum, wow, qué temazo. Y después vamos, tenemos, como que el nivel de alegría así, de felicidad de escuchar este disco me aumenta, compadre. No necesariamente, no sé si esta canción es más o mejor o qué sé yo, pero compadre, pero como, oh, bien, ahora se viene esta otra, wow. Se sube, para mí sube, sigue subiendo peldaño acá, sigo disfrutando Tool. Para mí eso, entonces, la parte que me gusta mucho, entonces, o sea, toda la parte de la estrofa, este sonido entre el bajo que lidera la canción, después en el coro y el quiebre, entonces, con que es lento, es heavy, que hemos hablado anteriormente, esto es como esta que estos heavy riffs, pero que son muy poderosos. Y creo que ahí solamente, porque ahí como es lento, es tranquilo, pero él le abre toda la cortina para que Danny Carey entre tocando y le pegue a todos los tambores de esa batería, compadre, pero con todo. Y se muestra, ahí se empieza a mostrar así en bien, así que toca con todo, compadre. Espectacular, todo un agrado ir escuchando esta parte por parte.
Bueno, de hecho, Neuma... viene del griego respirar, viene del griego que también tiene que ver con espíritu, con tiento, que tiene que ver con
nai, alma,
que es de soplar, de respirar. Entonces no es solamente un tema de respiración que es vital para vivir, sino que también tiene que ver con un tema espiritual, que es tu espíritu, tu alma. Y Maynard usa esta idea de respirar para explorar la conectividad humana. Y de hecho usa letras tales como Neuma, reach out beyond, wake up, remember, we are born of one breath, one word. O sea, él dice, nacemos
sí, ahí, de sí, esa parte,
una
ahí
respiración, de un aliento, de una palabra. Somos un respiro, solamente una chispa, sí. Somos ojos del que todo lo ve.
Acá un poco Maynard también menciona, llama a abrir los ojos, a dejar que la llama nos guíe. Y en el disco hay una, ¿cómo se dice? Un cuadro, una parte de la parte audiovisual del disco, en que hay como una mano sujetando una antorcha y en la llama hay un ojo, que este es el tema del ojo, muy muy típico de la parte del arte de Tool. El dibujo es espectacular, los colores, sí. Muy muy bien hecho, muy bonito, muy, muy espectacular, los colores fantásticos. Esto lo voy a mencionar después en Instagram, en Twitter, cuando nos toque hablar más del álbum, porque ahí está reflejado un poco también esa parte, ¿no? Entonces, sí, pues llama a ver un poco eso, que no, somos un alma, no somos solamente un cuerpo. Veamos la vida desde una perspectiva más holística, ¿no? Un poco así lo veo. Invincible. Este tema, como hasta ahora vamos escuchando, entra tranquilito. Este fue uno de los temas que debutaron en vivo en Europa. Lo debutaron en Estados Unidos antes de entrar a Europa, pero por dos o tres fechas antes de entrar a Europa full. Y ahí empezaron a tocar Invincible con otro tema más que va, el que viene después. Y este fue el tema que me tocó. Yo la primera vez que escuché esta canción, con todo el lujo, compadre, la vi en vivo. Y jamás se me va a olvidar. Y cada vez que la escucho, me voy inmediatamente a ese domingo en el Download Festival, viendo a Tool tocando esto. Y bueno, eso. Inolvidable, inolvidable. ¿Cómo tocaron esta canción? Creo que en vivo suena 10 veces mejor que lo que está en el álbum. Porque la potencia de estos compadres, de esta canción, porque esta también creo que esta también es otra canción que para mí yo la veo que tiene tres partes bien claras. O por lo menos que te hacen la idea de que van a terminar y siguen. Y vuelven a hacer la idea de que van a terminar y vuelven a seguir. Y de nuevo con todo su tema complejo, de todos los multirritmos que se mezclan aquí atrás. Y por lo menos en vivo tú estás viendo, se va a terminar. Sigue, wow. Uf, con que necesitas respirar más, como, espérate, y van a terminar, no, y sigue, y siguen, y después termina, viejo, pero qué espectacular. Temazo para mí.
Sí, de hecho, esta canción tiene varios, como, falsos finales, digamos. Probablemente hasta el minuto dos y tanto no entra el bajo.
Y entra maravilloso, compadre. De hecho, ¿te cuento algo? Es que me acuerdo tal cual, todavía muy vivo esa experiencia, cuando empezaron a tocarla, y entra el bajo, yo estaba volando. Y así como en Chile dice, estaba volado, y no me había fumado un caño de marihuana. Pero estaba igual de volado, compadre. Estaba en otro planeta. Te lo juro que yo no estaba nada más, estaba literalmente completamente en otro planeta. Mi mente estaba en otro lado, bueno. Impresionante.
Bueno, esta canción un poco habla del guerrero que lucha por mantenerse, sí, por mantenerse combativo y mantenerse relevante. Y yo creo que un poco esto dice como, habla de nuevo como esto dentro de estos 13 años de espera. Este álbum.
Exacto, es una autorreflexión.
Hay una autorreflexión acá, como a sí. Algo que dice como, nos estamos poniendo viejo. Y de hecho hay una parte que la canción que dice, as you grow older, you wanna learn, you wanna change.
Sí, ahí, claramente.
You wanna evolve, and you don't want to live in fear. Y de nuevo habla del fear inoculum. Y esto tiene que ver algo como algo que yo creo que en algún momento la banda de haber dicho, como que nos empieza como a tentar de que al momento que leemos estas letras nos quieren llevar bien cerca de su propia alma, de sus propios huesos, ¿cachai? Como, e incluso es tan larga la intro de la canción, es tanto lo que nos quieren meter dentro del tema, que yo creo que de alguna manera la banda quiere decir, oye, tarda tiempo en llegar a donde estamos nosotros ahora. Ten paciencia para llegar a escuchar lo que nosotros somos ahora. Hay una evolución, hay un camino. Somos guerreros.
Sí, warrior. Sí, pues aquí la frase como más que uno se puede recordar más en la letra, que es como la más fácil de seguirle de todo el disco, es esto, warrior, struggling to remain consequent. Tal cual eso es. O sea, es lo que pienso también cuando veo el tema acá. Me recuerda un poco, o sea, esta como autorreflexión también refleja el tema de la demanda. A mí se ocurre, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Esta demanda de mierda que un amigo se nos va en contra de nosotros por el puta plata y después la compañía de seguro que contratamos se nos van de vuelta. ¿Qué mierda está pasando acá? Y nosotros dejamos todo de lado por pelear como guerreros para salir y pelear y mantenernos relevantes, porque no nos van a tumbar por ningún lado. Ahí como veo que va esta, compadre.
De hecho, esta canción, musicalmente hablando de nuevo, sí, también tiene un montón de polirritmia.
Sí.
Y el bajo va haciendo el tum 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 tum, que va en 6 octavos. La guitarra va haciendo un ritmo por momento a cuatro cuartos, de repente se pasa a 6 octavos, de repente se pasa 7 octavos, pero se van juntando y la batería va haciendo otra polirritmia, pero se van juntando, se van juntando, se van juntando. De hecho, este disco, y perdónenme los que nos están escuchando, pero me lo voy a repetir un montón de veces, pero este es el disco más polirrítmico que tiene Tool. Sí. Es el disco más puro y el más brutal y el más complejo que tiene Tool.
Sí.
Ni el 10,000 Days, ni el Lateralus, ni el Undertow, ni el Anima tiene el nivel de complejidad que tiene este disco. No,
aquí se fueron en volada.
Sumamente complejo.
Se fueron muy, muy lejos con esto. Sí.
Pero ¿sabes lo más entretenido de todo, José Miguel? Que cuando tú escuchas estos temas en vivo, la gente lo aplaude. ¿Sabes lo más entretenido de todo? Es que lo aplaude con la polirritmia.
Sí, pues bueno. Pero, la bueno gente soy testigo. Llega soy a testigo.
Estamos. La polirritmia. La gente no aplaude en cuatro cuartos como aplaudiría en un concierto de Guns N' Roses. Sí. La gente aplaude en polirritmia. Sí, pues bueno. Eso es maravilloso. Sí. Vamos a lo siguiente. Descending.
Descending fue la otra canción que también empezaron a tocar. Bueno, como mencionamos en la primera parte, Descending fue la fue el como el este esta primera prueba, este primer taste de este nuevo Tool que se venía, que le inauguraron en un concierto que tocaron en un Halloween en 2015 en Estados Unidos. Solamente instrumental, pero aquí ya tenemos la versión completa de casi 14 minutos. Y que también entonces la debutaron, la versión que escuchamos ahora, también la tocaron en el Download y en todas las otras fechas que estuvieron tocando en Europa este año. Que también es otra canción, cuando empieza, hasta ahora todas las canciones empiezan tranquilas, verso, coro, verso, coro, y ya como a la mitad de la canción, con el minuto 7, Maynard se va, deja de cantar, y nos vamos así como de bajada. Nos vamos descendiendo. Falling isn't flying, floating isn't infinite. Caer no es volar, flotar no es infinito. ¿Qué dices tú?
Este sonido etéreo me recuerda al Wings for Mary Part 1 del 10,000 Days. Y el sonido, el bajo, me recuerda al You Lied, que es una canción de Justin Chancellor de la banda anterior, que era Peach, que fue hecho, de alguna manera, como hecho un cover en el año 2000, en el Salival. Entonces, esa línea de bajo tiene mucho de eso, y el opening tiene mucho del Wings of Mary, entonces... Entonces aquí es de todas las canciones de este álbum, es la primera que me recuerda a Tool.
Sí.
En su...
Sí, tal cual. Sí, es un sonido muy, muy, muy chulo.
De manera completa, digamos. La canción es muy etérea y muy... como si fuera un sueño. Hay como un eco... entre que estás como soñando y cayendo. Es como sí. Esa sensación de cuando te despiertes, como que ¡ah! Que estabas como cayendo.
Sí. Bueno, y esa es la que está reflejada, esa es la carátula del álbum. Tú ves que es una espiral y una espiral descendiente.
Sí.
Ahí está, ahí es el descending.
Pero esto te recuerda que caer no es volar. Y que flotar no es infinito.
Exacto. Como dije recién, sí.
Y lo que nosotros no hemos creado como humanidad en este planeta no es nada más y nada menos que caer hacia nuestra muerte. Y acá viene lo más importante de toda la canción, que es crecer, y lo que se repite en todo el álbum, que es madurar, que es repetir una y otra vez nuestras enseñanzas de nuestra vida, lo que nuestros padres nos decían: no toques el fuego porque te va a quemar. ¿Qué hace el weón? Va, toca el fuego. Hiciste, te quemaste. Oye, no te metas con tal mujer porque te va a romper el corazón. ¿Qué hizo el hombre? Va, se mete con tal mujer. ¿Y qué te hizo? Te rompió el corazón. Después, oye, no inviertas en tal cosa. ¿Por qué? Porque te va a quedar pobre.
Te va a ir en
quiebra. ¿Qué hiciste? Va, invertiste en la... Y cometemos los mismos errores que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y es que está en nuestro ADN el caer, el flotar, el entre comillas, que creemos que estamos volando por nuestra vida, que creemos que estamos desarrollando nuestra vida, pero al final estamos cayendo sobre algo que nos dijeron mil veces. Descending.
Claro, porque seguimos cometiendo los mismos errores.
Descending. El tema te lo dice. Claro. Descending. Tú naces en lo más alto y lo único que haces es caer en una espiral que todo el mundo te dijo que ibas a caer. Y no caíste en que estabas cayendo hasta que caíste.
O sea, en el fondo, aquí como si te sigo en la bola, porque no lo tenía pensado así. Exacto, vamos cayendo. Esto un poco es, vamos cayendo, vamos en decadencia, porque eso, seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. No estamos evolucionando. No estamos, exacto, estamos cayendo. No hay evolución acá. Y entre medio de esta como receta a la autodestrucción, hay un llamado a despertar. Y hay una de las frases como que más me entra en esta canción, que lo grita Maynard: ¡Stay alive! Mantente vivo, mantente vivo. En esta canción, a mí lo que me recuerda más musicalmente, pues, también sí, al Ten Thousand Days, pero también se parece mucho a Riding 2 en Ten Thousand Days. La introducción tiene su parte parecida. Y tal cual, como lo dijiste, esta es una canción que se va armando, va creciendo, y es muy, muy típico Tool. Para mí, en todo caso, para ser un poco más estricto, esta canción hasta ahora, de lo que vamos escuchando este disco, weón, la canción es muy buena, como todas, pero para ser muy crítico, lamentablemente esta no me aporta nada muy nuevo. Todo esto son elementos muy conocidos, de alguna manera hasta casi predecible de lo que es Tool. Las otras canciones que veníamos escuchando hasta ahora tienen sonidos que son muy Tool, es muy típico, pero es un ángulo nuevo. Esto es algo distinto, es algo nuevo. Acá en Descending, como que no sé. Y más encima te lo estoy diciendo porque esta canción también la escuché en vivo por primera vez, pero Invincible me dejó loco. Acá yo me quedé mirando. Me gustó, me impresionó también bastante, pero no al nivel de Invincible y no al nivel de todas las otras canciones, de todo el resto del repertorio. Y acá, mirando así un poco todo este álbum, si tendría que ser muy estricto y dejar una canción fuera, que es algo que es un ejercicio que hemos estado haciendo anteriormente, lamentablemente le tocaría, para mí, Descending.
Yo, de hecho, bueno, de hecho tenemos que hacer el cierre después y te voy a decir mi parecer, porque creo que es lo que corresponde, pero no voy a estar demasiado lejos contigo. Creo que líricamente y con un tema de significado, Descending tiene algo mucho que ver con lo que tú acabas de decir, pero...
O sea, es un tema, o sea, y aparte es casi como imperdonable si ya nos hicieron el primer como teasing, ya nos empezaron a mostrar esta canción en el 2015. Hay un tema que está, o sea, ya estamos en la internet, tocaron el tema en vivo y ya sabemos que está, tiene que estar en el disco y tiene que estar en el disco, no pueden dejarlo fuera. Así que como que en el fondo como que casi se encerraron en su propia celda al haber presentado esta canción anteriormente, porque yo creo que capaz que si no, ahora la pregunta es, ¿Tendrán? Porque esa es la otra pregunta. ¿Habrán tenido otras canciones? O sea, ¿qué canciones típicas en todos los álbumes hay canciones que se quedan fuera? ¿Qué se quedó fuera, weón? Porque acá es bastante, sí. Este es un disco bastante largo. Como que. Esa es la otra pregunta para el infinito.
Bueno. Sí. Son 79 minutos. De hecho, ocuparon el largo completo de un disco, porque no se puede grabar más de 80, y grabaron 79. O sea, por algo dejaron fuera, digamos, todo lo que aparece en Spotify y en iTunes, porque el disco físico no aparece ninguna de las bolas.
Los interludios que. Sí, exacto. Que, sí, sí.
Y por eso que estamos justamente analizando lo que es la música del disco original, nada de interludio. Lo que me lleva a la siguiente canción, que es Calling Voices. Nuevamente, es una canción que, como la gran tónica del disco, es una canción que se va armando muy lentamente, con pasos bastante medianos, digamos, no es un paso ni muy lento ni muy rápido, y que Maynard entra bastante más rápido y más, claro, bastante más rápido de lo que entra en el resto del álbum. El resto del álbum siempre entra dentro del minuto 2, minuto 3, minuto 4, incluso. Acá Maynard entra al tiro casi. Entra básicamente al principio de la canción.
Claro, porque solamente empieza como es un dúo entre Adam y Maynard. Son ellos dos nomás.
Correcto. Y él está como suspirando y Adam Jones va con la versión limpia, digamos. Y más encima él va tocando la guitarra prácticamente con las mismas notas que lo que él va cantando, digamos.
Sí.
Y cada uno va repitiendo su propio patrón hasta armar de alguna manera la canción, digamos, porque claro, se va armando un ambiente. Pa, 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 pa.
Sí, es como bien chill out. Por lo menos así empieza los primeros minutos, hasta el minuto 6:30. Es bien chill out, nada muy prog, nada muy progresivo, nada muy complejo. De nuevo, también un poco hasta casi muy crítico, nada nuevo. Que ahí como que me empieza aquí eso, de nuevo, se va armando, pero hay un poco aquí yo me lleno un poco de impaciencia. Pero esta es una de las canciones que me entró en mi lista así de, o sea, de favorita de este disco, de las últimas que me entró en mi lista así de canciones que aprecio bastante. Porque al principio entonces, otra canción relajada. Todas las canciones están empezando relajadas. La canción se va armando, va subiendo peldaño, se pone compleja, se pone más rockera al final. Pero empiezan todas relajadas. Y es como que, oh, de nuevo, pero ¿dónde está la fuerte? ¿Dónde está la fuerte? Y así vamos, pero al final, después del minuto como 6:30, ahí entra
el quiebre. Entra Justin Cancellor.
La guitarra.
El bajo y entra todo.
Y ahí,
en el hecho, minuto 6.
El tono de la guitarra de 6:30, por ahí. Sí, recién ahí, entonces como que voy a esperar hasta ahí. Y ahí empieza el tono de esa guitarra así como agresiva, así con rabia. Ahí está sacando la guitarra, está sacando los dientes, los colmillos y ra aquí. Y ahí está el tool que estaba esperando, como ¡oh! ¡Por fin, weón! Ahí empieza recién ese sonido que echaba tanto de menos, que venía más de 13 años esperando. Entra aquí en Calling Voices, en la parte final de esta canción. Y es como, y ahí hay un poco como donde veníamos hablando también en el disco anterior de Tool, de Rage Against the Machine, en nuestro episodio anterior, que había canciones que están ahí, están tranquilas, pero cuando se arma al final, ahí hace el sentido toda la canción. Aquí esta es para Calling Voices. Empieza tranquilita, relajada, chill out, pero cuando explota, compadre, se vuela la tapa como ninguna de las otras la ha hecho hasta este momento.
De hecho, cuando yo entendí 100% este disco, yo, al menos, Calling Voices, la relacioné con el hiato de 13 años de Tool no sacando ningún disco. Y los primeros 6 minutos los relacioné con los 6 o los 10 años en que nos tuvieron en Ascuas, donde que estaban, sí, tocamos, pero no estamos grabando nada. Sí, vamos a grabar, pero no sabemos qué onda. La, 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 la. Y de repente, cuando en minuto 6 y medio entra Justin Chancellor con su bajo y 30 segundos después entra Danny Carey con su batería y dejan claro lo que es Tool en el minuto 7 exacto, a mí se me encierra lo que es Tool en un ritmo irresistible que no me dejan nada de imaginación y que yo digo, ok, acabo de escuchar el mejor Tool de los últimos 13 años y no me cabe la menor duda que el disco que estoy escuchando en este momento es fiel al sonido Tool. Y a partir de este momento, en el tema 7, puedo realmente ser testigo de lo que estoy escuchando. Es el mejor Tool desde que Tool es Tool.
Acá, antes de que pasemos a la otra canción, usted mencionó un poco si has visto un poco las letras, cuáles son estas calling voices. Son estas voces internas que te están hablando, que te distraen. Un poco ahí lo dice, psychopathy, misleading me over and over. La psicopatía que me está distrayendo, llevándome a otros puntos, uno y otro. Don't you dare to point that at me. No te atrevas a apuntarme, a mostrarme eso a mí. Y el fondo trata un poco como, por ahora yo lo entiendo un poco como estos juegos mentales de este mundo que vivimos con tanta desinformación, con tanto fake news, que en Facebook y en WhatsApp, en Instagram, en Twitter también, tu feed está lleno de lo que tú quieres ver y te hace pensar y tener una percepción de la realidad que tú crees muy fiel. Pero ojo, no es así. Y te empiezas a creer el cuento. Un poco ese es el llamado a lo que va, a lo que está acá, que te hace ver la vida como en blanco y negro. Y son juegos muy peligrosos. Porque la mente te hace creer cosas que no son. Unas realidades imparciales. Un poco a eso va el tema de esta canción y que me gusta bastante. Bastante, compadre. Y de nuevo, cuando entra la parte heavy, igual. Fascinante, weón. Bueno. Hablemos más de Danny y sus galletas de chocolate. Aquí viene entonces una parte bien interesante y entretenida. No es nada nuevo en Tool que tenga estos temas como de relleno. Por favor, nadie se me caiga encima todavía. Porque, bueno, por lo menos nos saltamos Legion Inoculant y Lechanía contra el Esper. Que son temas de como intermedio entre una y otra. Pero Chocolate Chip Trip tiene su categoría especial. Y para mí lo primero que pienso es... O sea, si ya la has escuchado, tú ya sabes lo que es. Este en el fondo es un solo de batería bien completo. Muy entretenido. Y tiene todo su, por el fondo, su especial. Aquí tiene Danny Carey, es la estrella brillando en el álbum. Lo ponen ahí, se manda su solo. Así como John Bonham se manda su solo de batería Moby Dick en el segundo álbum de Led Zeppelin. Ahí tiene su highlight, ahí está, él. Que te llame y lo vea. Y yo, como lo dije al principio, Danny Carey es uno de mis bateristas favoritos, compadre. Y esto es, no sé si es la mejor parte de él, pero escucharlo él solo tocando este ritmo es un paladar para mi oído.
Vamos a la historia, que al final del día en el estudio donde estaban grabando les daban galletas de chocolate con chips todo el rato, y al final fue la única razón por la cual pusieron Chocolate Chip Trip al solo batería este. No tiene nada más enigmático que eso. De hecho, en algún momento cuando estaban grabando hay una historia inédita del álbum, que se volvió tan loco Danny Carey, que iba desde un set de batería del primero que tiene desde que tenía 17 años al actual, que le pegó una vela y las velas empezó a quemar uno de los timbales. Y el ingeniero fue corriendo para apagar el timbal que estaba quemando. Y Danny Carey ni siquiera se dio cuenta que hay un timbal prendido completamente en fuego.
Tú sabes que Danny, en el fondo, él hizo esto por un tributo a uno de sus bateristas favoritos, que se llama Billy Cobham, que por cierto es un jazzista. Y él menciona que tiene un álbum que se llama Spectrum, que le di, obviamente cuando vi esto, cuando me di cuenta de esto, le di una vuelta al disco y es espectacular. Muy buena la batería y muy al estilo de la batería, lo que él hace acá. Porque solo de batería, bueno, tienes para elegir, siempre va a ser fascinante y espectacular escuchar un solo de batería, por lo menos para mí, que es siempre un highlight, uno de los puntos altos en un concierto. Acá entonces él le hace un tributo a uno de sus bateristas favoritos, a Billy Cobham. Muy bueno, entretenido.
De hecho, qué grande que tocaste este tema, porque Billy Cobham es uno de los precursores de los tiempos en séptimas, que es un tiempo que se ocupó básicamente en todo el disco, y por eso que Tempest, que es la canción que vamos a analizar ahora en un par de minutos más, no se escribe Tempest con T, se escribe Tempest con un 7 reemplazando la T, y todo el disco, y por eso quería dejarlo para el final, pero ya había hecho un par de anuncios al principio. Pero todo el disco está grabado en tiempos de séptimas, cinco pateados con distintos tipos de octava y de cuarta, yo qué sé. Pero todo el disco tiene como tiempo en general séptimas. Todo está contado en sietes. Todo está contado en múltiplos de siete. Y es algo conceptual del disco y algo que ocupaba justamente Billy Cobham dentro de toda su música, que hacía 7 cuartos, 7 cuartos, 7 cuartos, 7 cuartos, 7 cuartos. Y gran parte de este disco está justamente grabado en 7 cuartos, que Billy Cobham ocupaba justamente en los 70. Y gran parte del sonido, a lo que se le debe el sonido de Tool, es tocar en estos tiempos tan distintos, porque recordemos que el 90% de la música se toca en 4 cuartos, pero Tool toca en 7 cuartos. Así como toca en 7 cuartos muchas veces Pink Floyd o Dream Theater y gran parte de las bandas que se consideran progresivas. Y eso lo hace sonar tan distinto. Y acá me saco el sombrero porque esta canción engloba gran parte de lo que es el disco desde la perspectiva justamente rítmica. Es la batería de Danny Carey la que va marcando en prácticamente todo el disco estos tempos que están medidos en 7. Y justamente esta canción abre paso a una canción que viene a entrar a resumir el disco completo. Me refiero...
Y la séptima.
A Tempest, que está justamente escrita con un 7 reemplazando la T, porque 7 sí. Es el número que está presente en todo el disco. Son 7 las canciones, 7 es el número de los tiempos en el cual está grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos con Tempest.
Y ahí yo estaba, de verdad que yo estaba esperando llegar a esta parte para conversar contigo, porque como yo no tengo idea de la parte musical de los séptimos, yo había visto y leído el tema de los siete con que están aquí, con el que estaba jugando, y por eso el 7 en Tempest, pero la verdad me cuesta entender la parte de los ritmos y todo, pero ahí está, Tempest, compadre, es está, empieza tranquilita y después llega ahí. Ok, fuck it. Y dice Maynard, here we go again. ¡Oh! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! El tema heavy de Tool que venía esperando hace 13 años, weón. ¡Por fin! Y me corto las venas de felicidad. Por fin, weón. Por fin entró el tema que... Este es el tema que venía esperando, weón, de Tool. Todos los otros son muy buenos, fascinantes, todo. Pero el Tool que echaba de menos está aquí. Al cierre de la canción, weón. Puta que se hicieron esperar, weón.
Igual parte lento. Igual parte despacito.
Tiene un intro. Ok, exacto, sí. Me hubiera gustado que hubiera sido incluso más directo, exacto. Que hubiera sido como todos los otros ejemplos que mencioné anterior. Como el Vicarious, como The Grudge. Que hubiera sido como Stinfix. Bueno, que Stinfix tiene así un par de segundos. Pero entra así, pa, ahí está. Pero cuando entra, ahí está. Ahí está la rabia, ahí está lo heavy. Ahí está, es fuerte, es rápida. Es como un estilo Undertow. Ese heavy de Tool, pero más maduro y que ya saben más cómo engancharte, cómo enganchar el oído en lo que están tocando. Y no menor, con la canción más larga de todo el disco, que son 15 minutos, weón, que te tienen así agarrado con el corazón, weón, en su mano y te lo van aplastando, weón, mientras tus oídos están sangrando de felicidad, compadre. Que, oh, weón, no, qué espectacular este tema, weón. Por fin, esto es lo que yo venía esperando, weón. Aquí cuando se paga todo. Todo lo que viene esperando a Tool se cierra con este tema, weón.
De hecho, cuando ya empiezan las distorsiones de guitarra que se escuchan a escuchar, la batería empieza a ser un 4 cuartos. Parabam. No, de hecho, un septo. Tararán, tarararán, tararán, tarararán, 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 tarararán. Y es casi como estar escuchando Meshuggah en algún momento. Si bien estamos escuchando a Tool, suena un poco Meshuggah. Y uno parecería como que lo que estás escuchando no parece Tool, pero si no es por la voz de Manny James Keenan, lo que está sonando detrás podría sonar a cualquier banda, podría sonar a Soen, podría sonar a, yo qué sé, un montón de bandas que están hoy día tocando ese tipo de sonido. Pero es justamente Adam Jones en su solo y a Manny James Keenan en su manera de cantar. Justamente a partir de los 6 minutos y tal, que te da la sensación de que esto es lo más cercano a Tool,
sí,
que te has encontrado en cuanto a estructura y en cuanto a escritura con respecto al último disco en este disco en particular. Y ahí te das cuenta que de manera muy hermosa ha estado durante los últimos 3 minutos, desde que Adam Jones está tocando su solo guitarra maravilloso, que estás básicamente en el segundo acto de esta canción. Porque esta canción, como tú decías que hay otras canciones que tienen 1, 2, 3 actos, esta canción tiene 2 actos.
Sí.
Y es justamente en el solo de guitarra donde empieza el segundo acto de la canción.
Y aquí empieza, exacto, y aquí no hay que esperar hasta el minuto 10 para que empiece el segundo acto. El segundo acto empieza relativamente rápido.
Exactamente. Y acá, cada músico de la banda...
Entonces ya el disfrute es mayor.
Cada músico de la banda, ¿no? Sí. Está en su mejor momento. Escuchas no solo el mejor Danny Carey, sino que también escuchas al mejor Adam Jones. Escuchas al mejor Chancellor. Y escuchas también al mejor Manny James Keenan.
Sí, esa Maynard con esa voz rabiosa, enojada, que es la que venía esperando hace tanto tiempo. Por fin, aquí está. No, aquí. Esta canción, weón, no tiene ni un solo segundo de monotonía.
No.
Es variada, es completa, compleja como todo lo que tiene que ser, es potente. Weón, esta canción está on fire.
De hecho, esta es una de las pocas canciones, si no la única, de las canciones que son completamente dirigidas por Adam Jones. Es la única canción donde Adam Jones tiene completamente la batuta. Siempre en las canciones anteriores la batuta la lleva Danny Carey, o la lleva Chancellor con el bajo, o la lleva Maynard James Keenan con la voz. Pero esta es la única canción, Tempest, es donde Adam Jones es el que manda, que va llevando la melodía, que va llevando la armonía, es el que va guiando al resto de la banda dentro de lo que es el jamming. En el resto de las canciones siempre es el bajo o la batería quien va guiando lo que va pasando, pero en esta canción es la guitarra la que manda. Es la única canción distinta al resto del disco, y es Adam Jones quien va, cuando hace al final hace lo estamos escuchando de fondo en este momento. Él va guiando dónde va la armonía. Él va guiando para dónde va la cosa. Esta es la única canción de todas las canciones del disco donde él es la voz cantante, donde ni siquiera Maynard James Keenan manda. Él manda. Esta es la canción de Adam Jones. Esta es la canción donde él dice, yo mando acá.
Sí. Y tú sabes que se me olvidó comentarlo anterior, porque como lo mencioné así levemente, esta canción tiene ese riff así potente, rápido, crudo, al estilo Undertow. ¿Sabías tú que este riff lo vienen trabajando, de hecho, desde el Undertow?
Exactamente,
lo querían poner en el Anima, pero nunca lograron cerrar la canción y se quedó dando vuelta, y se quedó dando vuelta, y se quedó dando vuelta. Imagínate, veníamos hablando de 13 años, esta tiene más de 20 años en producción. Y hasta que por fin salió, bueno.
El álbum se va cerrando con esto. Creo que es momento de que elijamos nuestra tarjeta amarilla, nuestra tarjeta roja y nuestro preferido del programa. Pero antes de eso, vamos a un corte comercial y volvemos. ¿Te parece?
Comercial. No tenemos comerciales.
No tenemos comerciales, okay, pero hay que acostumbrarse a lo que no tenemos.
Dale.
Vamos y volvemos. Okay. Tremendo disco que acabamos de escuchar. Para mí este es uno de los discos que normalmente quedan dentro de la historia como un disco de la década siguiente, digamos. Porque este es un disco que estamos escuchando en el año 2019. Y igual como pasó con el Appetite for Destruction, que fue de alguna manera grabado
en 1989
y el release en 1989, queda de alguna manera como en el inconsciente de la gente de la década del 90, digamos. Para mí este es uno de los discos que nosotros vamos a recordar como la década siguiente, porque bueno, obviamente fue editado y lanzado al mercado justamente en el año 2019. Pero más allá que eso, creo que marca también un poco como el futuro del rock y del metal progresivo, que baja un poco las revoluciones, que baja un poco el tema de la producción musical y que un poco sube el tema de la producción lírica, de la producción desde el punto de vista conceptual, etc. Y ahora, yéndonos al tema musical, y vamos a hablar de la tarjeta roja y de la tarjeta amarilla y de lo que yo encuentro como mi canción preferida, si tengo que ponerle una de estas canciones la tarjeta amarilla, y créeme que me cuesta muchísimo, porque en general todas las canciones son espectaculares.
Sí, pero no hay mucho que elegir, weón. Entonces la que eliges te quedas corto de una.
Estamos hablando de 7 temas en total. Y no vamos a elegir ninguno de los interludios musicales. Creo que con mucho dolor de mi alma, le pongo la tarjeta amarilla. Qué difícil. Pero, ok, la tarjeta amarilla se la pongo a Calling Voices, la roja a Descending, y mi canción preferida se la pongo probablemente a Neuma.
Uy, con Neuma, wow, ok, wow. Bueno, yo creo que está en sí. Estamos bastante. Yo dije, uy, ¿quién tendría tarjeta amarilla? Sí, Calling Voices, sí, porque te deja esperando como 6 minutos antes de
demasiado
que entre
lo tiempo,
bueno.
Demasiado
sí,
tiempo.
Y como que ya pongo muy impaciente ahí. Sí, exacto. Oye, compadre, no la alargues tanto. Córtala. Tráenos más acción. Descending, sí, es como yo también lo mencioné. Si fuera muy crítico, sería o sea, porque lo he dicho en todos los capítulos. Ahí, ¿cuál es la canción que menos me gusta? ¿Cuál es la sacaría? Que está ahí, es fantástica, todo lo que tú queráis. Pero Descending es la canción que yo sacaría de este disco. Y mi favorita, que yo creo que ya se hizo como muy obvia, para mí es Tempest. Yo soy el fan de Tool, que me gusta toda la parte prog y el rock progresivo y todo, pero me gusta la parte heavy, me gusta lo fuerte, y yo venía esperando hace muchos años que sacaran nueva música nueva y que sacaran Tempest. Yo quiero más Tempest y menos Descending One. Eso es lo que venía esperando hace mucho tiempo, y para mí One, o sea, el álbum completo en todo caso me convence. Me convence completamente, porque para mí Firunóculo, la misma canción, me tomó tiempo digerirla, el álbum entero, porque es mucho más tranquilo en tempo que lo que venía acostumbrado a escuchar de Tool anteriormente, que tiene sus canciones que se van construyendo, empiezan lentas y al final terminan fuertes, es muy típico, pero aquí como que me queda a la larga como la impresión de que es como mucho, es como que escuchar Lateralus y le sacamos The Grudge, le sacamos Parábola, le sacamos Schism. En el 10,000 Days le sacamos Vicarious, le sacamos The Pots y le sacamos Rosetta Stone. ¿Y qué te queda? Te quedas medio corto. Siguen siendo muy. Hay muchos temas buenísimos, pero te quedas con ganas de más. Y aquí este álbum me fascina, muy completo. Neuma me encanta. Pero me quedé con gusto de más. Que a la larga, creo que algo muy positivo, porque entonces lo que me hace es seguir esperando por más Tool. Más sed, Tool no me va a saciar nunca. Quiero más, tráigame más. Me gustó mucho este álbum, me encantó, feliz de haberlo escuchado. Pero a la próxima, tráigame más heavy. Quiero canciones más fuertes.
Exactamente. Bueno, vamos al último corte y vamos a revelar ¿cuál es el disco que vamos a analizar en nuestro próximo capítulo?
Si has llegado hasta esta parte, te damos las felicidades. Has escuchado otro capítulo completo de Metaloscopio. Espero te haya gustado. Y entonces, ¿qué estaremos analizando en nuestro próximo episodio? Para que te empieces a preparar. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver a los 90. Vamos a hablar esta vez de una de las bandas que ya hemos mencionado, no solamente en este episodio corto, pero lo hemos mencionado también en el de Rage Against the Machine. Creo que también lo mencioné un poco en el de Guns N' Roses. O sea, ya hemos venido hablando de Nirvana y el Nevermind a lo largo de todas nuestras conversaciones, porque es un disco fundamental. No podemos, siento como que no podemos seguir avanzando sin mencionar esto, porque de alguna manera estamos hablando un poco como un poco de historia en este podcast. Y queremos hablar entonces, el Fear Inoculum fue un álbum que después de mucha espera entró y rompió los charts, que estaba dominado por el pop, y llegaron y se colocaron en el número uno. El Nevermind de Nirvana hizo eso en el 91 y puso no solamente el álbum, pero toda la escena del rock en el top de lo que se estaba escuchando en toda esa fecha, en toda esa época. Así que el Nevermind será nuestro próximo álbum, al que le daremos con todo análisis. Es uno de mis discos favoritos de toda mi vida, todos los tiempos. Así que ahí le estaremos dando play por completo y escuchando un poco entonces la historia de Kurt, de Dave Grohl y Chris Novoselic.
¡Wow! Tremendo disco. Otro más del club de 1991. Creo que vamos a hacer varios discos de este año. Sin duda ahí aparecieron discos que marcaron la historia. Fue un año bendecido, digamos, el bendito 91. Bueno, eso es todo, amigos. Esperamos que les haya gustado esta entrega de especial junto a Tool y su último disco Fear Inoculum. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba metaloscopio, tanto en Twitter como en Instagram. Les pedimos que nos dejen sus comentarios, sugerencias. Si quieren que hagamos algún disco en particular, lo analizaremos y veremos de dejar a todo el mundo contento. Y volvemos a reiterar nuestra eterna gratitud con nuestros auditores. Nos escuchan tanto desde España, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Latinoamérica en general. Así que un saludo a todos. Rock on.